Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, gracias por seguir sintonizando Radio Universidad de Guadalajara. Lo que estamos escuchando es Candeias, esto es de Argentina, del disco Zambayana del 2017. Escuchemos. Estamos en el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, estamos en el www.radio.udg.mx/lagos. Qué gusto saludarlo esta mañana a través de estos micrófonos. Mi nombre es Marina Ortiz y saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. También en estos micrófonos, Alejandra Guiñaga.
Ale, pues invitar a quienes nos están escuchando a que permanezcan con nosotras a lo largo de la próxima hora. Tenemos información que es de mucho interés para nuestra comunidad.
Así es, como cada lunes tenemos nuestra sección en Red por tu Salud. Esto es con la doctora Mónica Guevara, ella es responsable del programa Salud Organizacional.
También tendremos el gusto de saludar en cabina a la maestra Gabriela Lamas, ella es coordinadora de la carrera de Humanidades, siempre nos da mucho gusto saludarla. Ahora, con una información muy importante para todos nuestros egresados de la carrera de Humanidades que están buscando una alternativa para su titulación, está próximo a abrirse el seminario de investigación como modalidad de titulación y nos dará detalles a propósito del mismo.
Y bueno, cerraremos la emisión con un enlace telefónico con la maestra Irma Guerra. Ella nos platicará sobre el Seminario de Historia Mexicana de este mes, que por esta ocasión se va a llevar a cabo este 20 de septiembre.
Y antes de continuar con este programa, agradecemos a quienes hacen posible que nuestras voces lleguen hasta sus oídos. En controles técnicos, muchísimas gracias, ingeniero Rodrigo Mata, qué gusto saludarte. También por aquí anda Fabiola González, en un ratito más ella seguramente hará el relevo y estará al pendiente de sus llamadas. En la producción de este programa, gracias a Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Y bueno, le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Usted nos puede llamar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. Comuníquese, nos puede dar sus comentarios y estaremos en comunicación con usted.
También a través de esas líneas que nos mencionó Alejandra, es posible que usted se comunique para participar en la rifa de este poemario pequeñito titulado La clara sombra del silencio, de Rosy Palau. Este texto es editado por está dentro de la colección del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara. Yo creo que usted va a querer tener algo así en su biblioteca personal. Llame y participe.
Y bueno, vamos a escuchar la participación de nuestros compañeros de producción. Esto es sobre los hechos históricos y aniversarios de septiembre.
¿Qué pasó el 18 de septiembre? En Estados Unidos se funda el periódico The New York Times en 1851, uno de los periódicos con mayor circulación incluso hoy en día. Y también, en 1968, en México, 10.000 soldados ocupan la ciudad universitaria de la UNAM, deteniendo a numerosos estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. Muertos en dicho suceso y hasta la fecha, aún se desconoce el paradero de muchos de los que fueron detenidos. Nace en 1860 el compositor italiano Alberto Franchetti, y en 1872 en Alemania el compositor Carl Friedberg. La actriz Greta Garbo nace un 18 de septiembre de 1905, así como Carmen Kurtz, escritora española. Por otra parte, Toyotomi Hideyoshi, señor feudal japonés que unificó Japón durante la era Sengoku, fallece el 18 de septiembre de 1598, y en Inglaterra, en 1660, muere Enrique Estuardo. Con información del portal 20minutos.com.mx.
Agradecemos a Cecilia Rejón esta información y bueno, ahí tiene ya los hechos históricos, aniversarios y fallecimientos de un 18 de septiembre.
Y bueno, es momento de que nosotras nos vayamos rápidamente a un corte de estación. Estamos en Culagos en Red. No se vaya porque al regreso tenemos información de interés para su salud con la doctora Mónica Guevara. Vámonos.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
En Red por tu Salud.
Ya estamos de regreso en Culagos en Red y saludamos con muchísimo gusto a la doctora Mónica Guevara, responsable del programa Salud Organizacional. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Ale, Marina. Y pues bueno, vamos a abordar un tema que en este tiempo empezamos a ver más casos de quemaduras. ¿Esto por qué? Bueno, pues empieza a cambiar el clima, es más frecuente que empecemos a calentar líquidos para calentarnos, para hacer tés, para hacer infusiones, o que nuestras preparaciones en los alimentos son sopas, caldos, y bueno, ese es el tipo de quemadura o el agente causal más frecuente, ¿no? Por las escaldaduras. Entonces, vamos a abordar el día de hoy las quemaduras. Definiendo pues qué es una quemadura, es esa lesión que se produce en nuestra piel o en alguno de nuestros órganos debido a acción del fuego, acción del calor, por fricción, por contacto con sustancias químicas que son corrosivas o cáusticas, también por el contacto con corriente eléctrica, por electricidad y pues bueno, hay distintos tipos. Afectaría
exposición al sol también.
Exposición al sol también. Esa también. Y
a mí me pasó hace poquito.
En cuanto a los tipos, se distinguen cuatro. Uh-huh. El de primer grado sería, por ejemplo, en la quemadura solar, esa que se nos produce pues en la primer capa de la piel, que es la epidermis, y yo creo que todos la hemos tenido, ¿no? Cuando vamos a la playa o estamos en una constante exposición al sol, hay situaciones laborales que lo condicionan pues y no hay escapatoria, y hay otras que voluntariamente nos exponemos al sol a chicharrarnos. Uh-huh. Y este es el primer grado de quemadura. ¿Qué se produce? Hay una ligera hinchazón, hay edema en la piel, enrojecimiento, por eso es que se ponen todos colorados, y la piel se torna muy seca y puede doler. Uh-huh. Aparte de la comezón, ¿no?, que puede producir. De ahí avanzamos a una quemadura de segundo grado. Esta afecta la primer capa, que es epidermis, y la dermis, ya va un poquito más abajo, esa quemadura. De igual manera, hay hinchazón, pero aquí ya es cuando empezamos a ver las ampollas. Se empiezan a generar ahí ampollitas, hay una acumulación de líquido. Hay dolor también, hay enrojecimiento, hay mucha sensibilidad al aire y se empieza a perder la primer capita de la piel. De ahí nos vamos a una quemadura más profunda, que sería la de tercer grado. Ahí ya está la epidermis, la dermis, y puede afectar a las terminaciones nerviosas. ¿Qué se produce aquí? Hay un edema muy importante, puede haber pérdida de la piel por completo, ya la grasa puede estar expuesta, esa grasita que todos tenemos, que debemos de tener en cantidades adecuadas, y la piel se torna de un color café, negro, como carbonizado, ese tejido, y es indolora. Esa sí ya no duele. ¿Por qué? Porque la afectación a las terminaciones nerviosas, todos nuestros nervios se ve comprometida, por lo tanto ya no hay dolor.
Lo dañó completamente.
Así es. Aunque sea una quemadura más profunda, pues tiene esto, que no ocasiona dolor. Pudiéramos pensar, ay, va a ser más doloroso, es más traumático, pues a lo mejor nada más por la profundidad de la lesión, pero no genera el dolor, que pudiera ser una de segundo grado. Y por último, la de cuarto grado, que ahí ya hay afectación de todo lo que ya mencionamos, y aparte puede afectar a huesos, a músculos o tendones. Uh-huh. Entonces, bueno, el tema de las quemaduras es súper delicado, produce alrededor de 180,000 muertes anuales a nivel mundial, ¿no? No estamos hablando exclusivamente en México, que tampoco cantamos mal las rancheras.
Claro.
Entonces, sí es un problema muy, muy, muy frecuente. La principal causa de morbilidad, ¿por qué? Porque son hospitalizaciones prolongadas. Un paciente que sufre quemaduras de tercer grado alrededor de 2-3 meses permanece en el hospital para el manejo de esas quemaduras y posteriormente las secuelas que hay que tratar. Hay en los hospitales civiles atienden a niños con quemaduras, sí, que tienen convenio con los hospitales en Galveston, uh-huh, y ellos dan seguimiento a los pacientes con quemaduras, y esto puede ser durante años. Conforme el desarrollo y el crecimiento de los niños, van reparando esas secuelas para que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Pensar también que esto de las quemaduras estigmatiza, segrega también, porque hay comunidades en las que ven a una persona con quemaduras y dicen, tú ya no perteneces a mi grupo étnico, a mi raza, y los excluyen. Y familias completitas quedan fuera. Entonces, sí es importante prevenirlas. Todas se pueden prevenir. ¿Cuáles son los causantes? Hablamos de exposición a corriente eléctrica. Esto, bueno, es más frecuente en entornos laborales que no tienen el equipo de seguridad adecuado. Las químicas por exposición a detergentes, a disolventes o ácidos. Un ejemplo de un paciente que con el que estuve en contacto, estaba reparando el padre una batería, esta truena y brinca el ácido. Y estaban las chiquitas alrededor de él, pues afectó al padre y a las menores que estaban ahí. Entonces, siempre que vayamos a hacer algún tipo de maniobra en la que esté algún químico o corrosivo cerca de nosotros, hay que protegerse y evitar que esté gente alrededor innecesariamente. ¿Sí? Quien tenga que hacer el trabajo, pues debe de protegerse. Y quien no lo va a realizar, tiene que alejarse de esa zona. En el caso de las radiaciones, pues por rayos X o rayos ultravioleta. Eso es exposición al sol o cuando estamos sometidos a constante radiación. Esto puede ser en los hospitales, uh-huh, quienes están expuestos a rayos X o quienes se someten a un proceso, a una terapia de radiación. Uh-huh. Y en el caso de las térmicas, aquí vamos con la más frecuente, sería por escaldadura. ¿En qué ámbito se ve? En el ámbito doméstico. Sucede muy frecuente en los niños y en las mujeres adultas, quienes preparan los alimentos por el calentamiento de las mismas cazuelas o que se derrama agua caliente, o simplemente dejamos una olla con agua calentándose a la orilla de la estufa, llega el pequeño, intenta jalarlo y viene la quemadura. Sí. Entonces, este es el tipo de quemadura más frecuente y es el que podemos evitar más fácil, claro, tomando las medidas de seguridad pues adecuadas. El riesgo, hay mayor tasa de mortalidad en mujeres que en hombres, pero las lesiones en hombre son más graves. Entonces, bueno, ahí no se escapan, hombres y mujeres por igual, pero la tasa de mortalidad es mayor en las mujeres. Por edad, mujeres adultos y niños. Otros serían ocupacionales que carezcan de material de seguridad o equipo de seguridad. La pobreza, el hacinamiento, problemas de salud como epilepsia, algún trastorno motriz o en el desarrollo, neuropatías periféricas que son ya cuando hay dolores en extremidades o que no sienten de manera normal las personas, ahí puede haber también quemaduras que se estén generando y que no se den por enterados. Entonces, hay que tener atención en estos grupos. Se puede prevenir, ¿sí? Nada más hay que concientizarnos en este tema, elaborar prácticas eficaces de hacer nuestro trabajo, de hacer nuestro desempeño dentro de casa. Y también algo muy importante, cuidar los textiles. Hay regiones en las que la vestimenta es flamable completamente. Esto condicionado a una preparación de los alimentos con leña, uh-huh, o que son cocinas externas en las que se maneja fuego, pues ahí es el, sí, riesgo latente de una quemadura. Entonces,
tenemos una llamada, ajá, llamó Alberto Aro, dice, feliz inicio de semana. Y doctora, sí es verdad, los niños y adultos se pueden quemar. Gracias por informar estas precauciones.
Uh-huh. Sí, es muy importante cuidarlos. Hay una orientación básica en primeros auxilios, así de manera rapidísima. Vamos a decir qué es lo que debemos hacer, ¿no? En el caso de que tengamos nosotros una quemadura o alguien cercano a nosotros lo esté teniendo o nos tocó pasar en ese momento, hay que detener el proceso de esa quemadura. ¿Cómo? Quitando la ropa que pudiera estar con un aumento en la temperatura. Si es por escaldadura, pues hay que quitar todo lo que esté con agua caliente. Y hay que hidratar esas partes afectadas. Abundante agua hay que aplicar en la zona. Fría. Extinguir
El agua
no, tiene que estar a temperatura ambiente. El poner el agua fría puede ocasionar un efecto reversible. Ahí es
un
una
choque.
Así es. Ajá. Entonces, tiene que ser a temperatura ambiente. Tampoco usar hielo, no es adecuado. Hay que extinguir llamas en las prendas cuando éstas sean por fuego y colocar mantas también. Puede ser a través del agua o con alguna manta que corte la propagación del fuego para detener ahí la quemadura. En caso de quemaduras químicas, los ácidos van penetrando cada vez más la piel. Entonces tenemos que disolverlos, hay que
neutralizarlos
y esto es con abundante agua para eliminar ese agente químico y que evitemos se profundice en el cuerpo. Y finalmente, pues hay que envolver a la persona afectada porque puede haber un choque ahí y una inversión térmica que le ocasione hipotermia. Entonces, una vez que controlemos el fuego o quitemos ese agente de calor encima de la persona, hay que colocar una sábana limpia para que mantenga una temperatura adecuada en lo que podemos trasladarlo a una unidad de atención médica para su correcto tratamiento.
Moni, en el caso de que ya hacemos esto, ponemos el agua, limpiamos, ¿cómo mantenemos esa herida hidratada para que llegue o no sienta ardor, no se rasque?
Podemos colocar compresas, eso puede ser con algún pañuelo, una manta, una gasa, que estén completamente humedecidas y esto ponerlo sobre la herida. Y estarlo ahí constantemente irrigando con agua, hay que mojarlo constantemente y esto va a evitar que sufra mayor lesión. No hay que poner nuestra mano en contacto con las heridas porque podemos ocasionar infecciones. Entonces también pensemos en la seguridad de ese paciente o quien requiere esos primeros auxilios y hay que proteger esas heridas. Sí.
Y si te fijas, la tendencia siempre es que si la mostaza, que si la pasta de dientes, que si el aceite. Yo no sé de dónde
remedios.
Hemos sacado tantos remedios, ajá, pero es bien simple, compresas con agua y simple.
Y nada más. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No hay que dar primeros auxilios si no garantizamos nuestra propia seguridad. Uh-huh. Esto en el tema más frecuente de las quemaduras por
incendio.
Corriente eléctrica. Primero hay que cortar con esta comunicación en la corriente eléctrica y entonces sí ya podemos proceder a las maniobras. ¿Por qué pasa? Por instinto vamos a salvar a una persona afectada y resulta que era por corriente eléctrica y pues ya nos transmitió también ese rayito y nosotros también estamos con una quemadura. Entonces, eso de antemano, asegurar primero nuestra integridad para poder ayudar a alguien más. Después, no aplicar pomadas, aceites, cúrcuma, mostaza, pasta, nada que se les ocurra. Ya lo mencionamos, cubrimos la herida y la mantenemos hidratada con agua simple y agua que esté a temperatura ambiente. No aplicar hielo porque esto va a profundizar también la lesión y evitar el enfriamiento prolongado. No hay que romper las ampollas. Esto se tiene que hacer en el hospital con un manejo adecuado de esas heridas. Si no tenemos cómo vamos a reparar esa herida o esa piel afectada, no debemos de manipularla. Y hay que evitar el contacto directo con las heridas, lo que ya mencionábamos, ¿no? Por el riesgo de infección hay que evitar nosotros manipularla, porque nosotros traemos nuestras propias bacterias o lo que vamos agarrando en el medio ambiente. Entonces, esta es información muy, muy básica, pero que todos debemos de tener conocimiento. Viene el tiempo en el que vemos más quemaduras, hay que cuidarlos. Por favor, a los niños no les den sopas instantáneas, una por salud y otra porque es la principal causa de quemaduras. ¿Por qué? Porque le di el vasito al niño con el agua hirviendo y con todos esos conservadores y químicos que vienen preparados, pues el efecto de ebullición ahí es más intenso y se le derrama el vasito y viene una quemadura fatal, que de veras afecta muchísimo en la seguridad y en la calidad de vida que tienen los chiquitos y claro, un adulto también, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pensar también que hay que mantener medidas de seguridad en la cocina, por el aceite, por el agua, cosas que están y que hacemos cotidianamente día a día y que tenemos pequeños, los cuales pues pueden causar.
Así es, mujeres trabajando en la cocina, hombres trabajando en la cocina, piensen un poquito en los chiquitos, tratar de no acercarlos en el momento que estamos trabajando en la estufa, o colocar alguna puertita de seguridad, alguna barrera que impide el acceso de los chicos, y sobre todo que no estén sin supervisión dentro de la cocina. Es muy importante, el riesgo es constante y tenemos que protegerlos.
Sobre todo, ya casi para finalizar, pero de manera bien rápida, lo mencionabas tú, todos son prevenibles. Hay que apostarle a la prevención más que a la reacción ya cuando tenemos el problema. Entonces, cosas sencillas como todas esas ollas de agua hirviendo hacia el fondo de la estufa, ajá, con las mango, de una manera que no sea como para
y asas que queden
hacia adentro,
con el acceso impedido, pues, para que el niño no lo pudiera jalar. Estas son medidas muy básicas, es sentido común, y que lo podemos ir trabajando, ¿no? Poco a poco. De repente se nos va olvidando, pero hay que irlo retomando, y también concientizar a los chiquitos, ¿no? Explicarles de los riesgos, que es el que esté una olla con agua caliente, que es lo que pudiera ocasionar, para que ellos también vayan fortaleciendo esta capacidad de autoprotección.
Pues Mónica, te agradecemos mucho el que nos hables sobre las quemaduras, porque, bueno, tú lo mencionabas, son los meses que comienza, diciembre todavía se pone más complicado, entonces tomar estas medidas preventivas para evitar quemaduras.
Sí, estamos muy a tiempo, vamos trabajando en eso para protegernos todos.
Muchas gracias, nosotros vamos un breve corte de estación, no se vaya porque regresando tenemos más.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Transmite XHUGL 104.7 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia, desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Le comentábamos que viene a continuación, ya próximamente, en próximas fechas, el seminario de investigación como modalidad de titulación para la carrera de Humanidades, y para tener los detalles a propósito de esto, o sobre todo para nuestros egresados de Humanidades que están buscando una opción viable para titularse, esta es una de ellas. Saludamos con muchísimo gusto a la maestra Gabriela Lamas, bienvenida.
Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días a todo el auditorio de Culagos en Red. Y, en efecto, estamos buscando la forma de que haya más titulados en la licenciatura en Humanidades. Sé que por ahí, pues, hay bastantes que solamente se quedaron, pues, con la carta de pasante, como egresados. Entonces, jóvenes que son egresados de la carrera de Humanidades y también de psicología, ya más adelante el maestro Felipe dará su invitación. Lo que pasa es que son distintas fechas, entonces, bueno, voy a hablar propiamente de la carrera de Humanidades. Si están por ahí algunos egresados que nos estén escuchando y todavía no estén titulados de la carrera de Humanidades, esta información es para ustedes, o si conocen a alguien que todavía no está titulado, esta información es para ustedes. Se realizará a partir del próximo 7 de octubre el seminario de investigación como modalidad de titulación. Esta opción ya se había realizado hace un par de años y, bueno, pues hubo bastantes titulados. La idea es que, bueno, ahora todos los estudiantes egresados, más bien todos los egresados de esta carrera, pues, que estén interesados en hacerlo, se comuniquen a la brevedad posible, porque ya comenzamos el 7 de octubre. Y bueno, ¿de qué se trata? Básicamente son 7 módulos, 7 unidades, desde elegir el tema para investigar, la metodología, definir los objetivos, la hipótesis, la problemática, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que se pretende es que sábado con sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, se revisen cada uno de estos módulos. Algunos son, bueno, comprende, más bien todos los módulos comprenden ciertas horas de teoría y ciertas horas de práctica. Debido a que estamos conscientes de que seguramente los egresados tienen trabajo de lunes a viernes, y casi estoy seguro que también esté por ahí algunos sábados, pero bueno, ojalá que en sus trabajos les puedan otorgar este permiso, se decidió mejor hacer exclusivamente los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y durante varios sábados, pues van a estar revisando estas unidades para después dar un periodo de realización del proyecto. Y bueno, pues van a elegir a un asesor, es decir, diferentes profesores impartirán los temas cada sábado. Y una vez que tengan los estudiantes elegido el tema, van a elegir un asesor como tutor, como director de ese proyecto, para que, pues, los guíe, los oriente durante este proceso de elaboración de su proyecto de investigación. Al final, habrá que presentarlo a manera de coloquio, es decir, todos los chicos que formaron parte de este seminario van a hacer una presentación, y bueno, el producto, pues, es ese. Es una elaboración de un proyecto de investigación. Este proyecto está incluso estipulado en el Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara, en el artículo 12, fracción 3. Ahí pueden ver grosso modo de qué va también. Entonces, bueno, ¿cómo pueden participar? Se entregará un ejemplar del proyecto. El proyecto lo pueden ver conmigo directamente en coordinación para ver cuáles son las características concretas para entregarlo. Y bueno, este proyecto es evaluado por un comité de titulación. Al concluir el seminario, cada participante, cada egresado tendrá 30 días hábiles para entregar un documento en borrador a sinodales designados, y después ellos a su vez van a tener un cierto periodo de tiempo también para poder hacer unas observaciones. Entonces, bueno, ya que se realizan todas estas observaciones y se corrigen, pues ahora sí ya hay una entrega final. ¿Cuáles son los requisitos para poderse inscribir a este seminario de investigación? Bueno, lo primero es que cuenten con una carta compromiso para concluir el seminario, que no lo vayan a abandonar, porque bueno, precisamente queremos que
se titulen.
Se titulen, efectivamente, que salgan airosos de este seminario y digan, sí, me titulé. Entonces, bueno, hay un examen de lectocomprensión en humanidades con el que deben de contar para que puedan titularse. Entonces, esa carta que les dieron, esa constancia que les dieron en la unidad de lenguas cuando realizaron su examen, esa es la que deben de conservar. Si acaso no la tuvieran, pues entonces yo tendré una copia. Entonces, pero sí asegúrense de haber pasado ese examen de lectocomprensión. Después, copia de la carta de pasante, o bien una carta compromiso de obtenerla antes de la entrega de la documentación administrativa. Copia de terminación del servicio social, o también constancia de que la van a obtener, y constancia del pago del seminario, es decir, la orden de pago. Ahora, la pregunta de los 3 millones, ¿qué precio tiene el seminario?
Claro.
De acuerdo con la ley, son 3 salarios mínimos mensuales, que actualmente asciende un monto de 7,203 pesos con 60 centavos. No obstante, se puede realizar a través de 2 pagos. Uno antes de comenzar con este seminario, y después hasta un mes de que ya inició este seminario. Entonces, reitero, la cantidad son 7,203 pesos con 60 centavos, a realizarse en 2 pagos. También las órdenes de pago las generamos en la coordinación. Y bueno, la orden de pago se realiza en cualquiera de los bancos. es para la universidad y para pues los gastos propios del centro universitario, también para gratificación para los profesores, ¿no?
Que estarán de sinodales.
Así es. Y bueno, además la asistencia mínima para poder aprobar es 80%, obtener una calificación de 80 o superior en el coloquio, es decir, en la presentación final, y pues la constancia de no adeudo, o sea, las órdenes de pago originales. La fecha límite de inscripción es el próximo miércoles 4 de octubre del presente año, y pues esperemos de verdad que haya bastantes interesados. Ya estoy por ahí comunicándome con algunos egresados, entonces bueno, si conocen a alguien que todavía no esté titulado de la carrera de humanidades, pues pasen la voz. Las fechas o el periodo para el que está proyectado este seminario de investigación es de octubre a marzo. Serían aproximadamente unos 7 sábados propiamente del seminario, y el resto del tiempo es para realización del proyecto, correcciones, observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tienen un periodo más o menos amplio de preparación y de elaboración, que si se aplican, yo creo que hasta lo tienen antes.
Gaby, y pensar que este seminario lo que tiene es que van a tener una tutoría. Tienen sí. A un especialista que está detrás de ellos revisando su trabajo. No están solos.
No.
Entran, hablan del tema, lo estructuran y aparte van a tener un guía durante todo este tiempo.
En efecto, eso es sumamente importante porque de pronto estoy segura que habrá chicos que no saben tal vez o no están seguros tal vez del tema que quieran investigar, que quieran profundizar. No obstante, como bien lo comentas, pues estos asesores, los tutores, pues van a darles un acompañamiento para que el proyecto de investigación pues lo concluyan exitosamente.
Claro.
Sí, no nada más como un requisito. Y bueno, también es importante mencionar que aunque se cubra el pago, o sea, cubrir el pago de un seminario no significa que ya automáticamente estás titulado, no. Se trata de pues de tener un buen desempeño y tener un buen proyecto de investigación al final, ¿no? Hay un comité, hay sinodales que van a evaluar este proyecto, entonces, bueno, como tal, eso es muy importante para que ellos hagan un buen trabajo y también una buena presentación, sobre todo un buen trabajo que abone algo al campo de las humanidades. No es nada más como algo para poderse titular como requisito y ya, ¿no? O sea, es como doble tirada, ¿no? La titulación, pero también algo que abone pues al campo de las, a la disciplina de las humanidades.
Gaby, que como documento, perdón, terminaría siendo algo equivalente a una tesina.
Efectivamente, sí, es el equivalente a una tesina. No es como, no llevan el nombre oficialmente así, sino como trabajo de investigación, pero es exactamente lo mismo que llevaría efectivamente una tesina, que bueno, Marina, tú ya estuviste dirigiendo a algunos chicos el seminario anterior, en la primera edición. Esta es ya la segunda edición.
Gaby, y para los interesados, ¿nos podrías regalar tu correo electrónico o tu extensión para que se comuniquen contigo?
Por supuesto. El teléfono de la universidad es 742-3678, reitero, 742-3678, y estoy en la extensión 66534, extensión 66534, mi nombre es Gabriela Lamas. También nos pueden escribir por Facebook como Coordinación de Humanidades. Coordinación de Humanidades, por ahí van a ver a un chico leyendo un librito, una especie como de cartón, y el correo es cord.humanidades@lagos.udg.mx, o más sencillo, coordinacion.humanidades@lagos.udg.mx. Y bueno, pues reitero que comenzamos ya el próximo sábado 7 de octubre y las inscripciones son hasta el 4 de octubre. Yo puedo entregarles las fichas de pago, las órdenes de pago, para que ustedes pues las realicen en cualquier banco, y de verdad nos interesa muchísimo porque sabemos que hay una cantidad pues importante de egresados que quieren titularse. Entonces, bueno, a petición de precisamente de estos egresados, pues estamos realizando nuevamente
el seminario, ya la segunda edición.
Y la intención de la universidad de que estos alumnos concluyan todo su proceso con una titulación.
Exactamente, es para también una eficiencia terminal, no es nada más concluir la carrera, sino titularse, significa también una eficiencia terminal exitosa de la carrera.
Que es un papel importantísimo en la vida de un estudiante.
Claro.
Sirve mucho para cuando uno ya quiere dar clases.
Título.
O,
el título. Y el título. ¡Ay, el título!
Muchas veces es una barrera que no te permite, si no lo tienes, una mejor opción laboral, ¿no?
Claro, definitivamente. Uh-huh. Definitivamente. Entonces, bueno, los espero, chicos, con muchísimas ganas y segura de que pues van a estar, van a salir airosos de este seminario, estoy segurísima.
Pues te agradecemos mucho, Gaby. Estaremos al pendiente de este seminario de investigación como modalidad para titulación. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerda que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estamos de regreso en Culagos en Red y tenemos el gusto de saludar en la línea a la maestra Irma Guerra. Maestra, buenos días. ¿Me escucha?
Sí.
Hola, maestra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, muy bien. ¿Y usted cómo está?
También, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarla.
Igualmente, maestra, pues para hablar del ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana, que en esta ocasión se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de septiembre.
Sí, se adelantó un poco, va a ser el día 20, el miércoles 20, se adelantó un poco por cuestiones de la agenda del investigador que nos acompaña, que estará hablando del huapango arribeño, un tema la verdad muy interesante, y bueno, por cuestiones de su agenda se va a adelantar unos días en esta ocasión.
Y hacer la invitación es este miércoles, próximo miércoles 20 de septiembre a las 7 de la tarde en Casa Universitaria.
Sí, ajá, los esperamos ahí en Casa Universitaria, ojalá que puedan acompañarnos. Yo creo que sí vale la pena acercarse a estos temas, porque pues están muy ligados a la literatura, es una expresión musical y literaria que, bueno, pues ahí nos explicarán todas estas cuestiones, y pues es muy rico todo esto, esta pues literatura popular.
Maestra, ¿quién? Buenos días, un saludo, Marina Ortiz también
buenos
aquí.
Buenos días.
¿Quién es el invitado y de dónde nos acompañará?
Es un investigador, se llama Agustín Hernández y viene del Colegio de México. Él ha trabajado este tema desde hace muchos años. De hecho, ha estado apoyando también el trabajo de una de nuestras alumnas de Humanidades ya. Y pues él es el que nos va a acompañar del Colegio de México, una institución pues con mucho prestigio académico.
Maestra, hacer la invitación a todos los redescuchas a que mes con mes estén al pendiente de estas conferencias, a las cuales vienen muchos investigadores, vienen a hablar de diferentes temas de la academia, temas culturales, y que, bueno, hacerles la invitación porque son eventos completamente gratuitos.
Así es. Y bueno, este ciclo de conferencias desde hace ya 14 años ha estado a cargo de la investigadora, de nuestra compañera Lina Mercedes Cruz, y que ella sigue al frente, yo solamente la estoy apoyando, y pues y los invitamos para que nos acompañen.
Maestra, pues agradecerle mucho el que nos haya podido tomar la llamada y, bueno, hacer la invitación, le estaremos diciendo a nuestros radioescuchas, comentando también el próximo miércoles, que en este ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana se llevará a cabo este 20 de septiembre, Memoria y Destino en el Huapango Arribeño, esto por el investigador que usted menciona, Agustín Rodríguez Hernández. Recordarles que es abierto al público y que están cordialmente invitados.
Ajá. Sí, los esperamos.
Pues muchísimas gracias.
Casa Universitaria.
Le mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.
Sí.
Pues ya lo tiene usted, la invitación está hecha, miércoles 20 de septiembre, 7 de la tarde, Casa Universitaria. Es un tema muy interesante, Marina, hablar de música, la historia también, creo que eso nos, como mexicanos, nos llena, ¿no?
Sobre todo cómo van retratando, nos lo contaba la maestra Irma Guerra, cómo se relaciona con la literatura, pero también con nuestra vida cotidiana, ¿no? Pensemos en cuántas cosas, no, historias, personajes, aspectos de la vida cotidiana se van recuperando a través de las letras de estas manifestaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los corridos y ahora en esta investigación en particular, pues, el huapango arribeño.
Arribeño.
Hay que ver de dónde viene y hacia dónde va, pero sobre todo cómo rescata esa memoria y esa cotidianidad de la que nos van a venir a platicar. Allí tiene usted la invitación, no dude en asistir si es de su interés todo este tipo de temas.
Antes de irnos, bueno, comentarle que tenemos un par de llamadas. Llamó Patricia Brito, manda saludos cordiales para todos, en especial a Rodri, que está en controles y quiere participar en la rifa. También llamó Andrés López Martínez, quiere participar en la rifa y manda saludos. Muchas gracias a todos ellos. Alberto Aro, ya habíamos comentado su llamada. Y Marina, tú serás la persona mano que elija quién se
la
lleva.
La persona mano.
La mano santa.
Y bueno, pues un saludo para todos. Muchísimas gracias siempre por estarse comunicando. Andrés López Martínez, para ti es La clara sombra del silencio de Rosy Palau. Puedes venir a recoger tu libro a la coordinación de extensión en el Centro Universitario de los Lagos. Estamos en el piso de rectoría, en la segunda planta, casi al final del pasillo, ahí te esperamos.
Y bueno, no se vaya, porque recuerde que está en Radio Universidad de Guadalajara y a continuación viene La pesca a cargo de Román Villaluz. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.